Alfonso Yay Quilapan, quien está al frente de uno de los frentes de reclamo, ¿no?, contra este oleoducto que se está pretendiendo instalar. Soyay, muy buenos días, ¿cómo estás? Natalia, Nelson y Alejandro, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Hola, Soyay, buen día. Bueno, veíamos la información de la suspensión de la audiencia pública para avanzar en el primer tramo del oleoducto. Esto ustedes lo informaron y comentan que tiene que ver con planteos que realizaron en distintas instancias del Estado provincial.
Sí, bueno, nosotros empezamos con una secuencia de reclamos en términos a cómo se venía planteando, en este caso puntualmente la audiencia pública, el llamado audiencia pública, pero también, por ejemplo, que todavía no hay respuesta al fallo del pedido de inconstitucionalidad de la modificación de la 3308. Eso fue presentado el 28 de diciembre, eso todavía no está resuelto. Entonces nos parece como bastante complicado en el panorama que tiene que ver en el marco de lo constitucional, que se siga avanzando cuando hay sospechas de que hay una modificación de una ley que no responde a un ejercicio real y honesto de la ciudadanía en términos del reclamo a mantener una ley que resguardaba el golf. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, obviamente el llamado a audiencia, nosotros nos anoticiamos estos días siguientes al plenario que sesionó la Curuleufú en las grutas. Entonces, bueno, ahí nosotros nos manifestamos como asambleas en estado de alerta y movilización, porque nos parecía que ameritaba estar como muy atentos. El día lunes nos enteramos del llamado a audiencia y ahí, bueno, empezamos a hacer análisis también de cómo se daba, ¿no? Y bueno, y eso vuelve a repetir el mismo patrón, el mismo esquema que tiene el gobierno provincial de no generar participación de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental son cuatro módulos, cuatro ejes, digamos, cuatro temarios, pero que son alrededor de 1000 hojas. Entonces, uno cuando va a una audiencia pública tiene que, lo mínimo, haber tenido el tiempo suficiente para estudiar un estudio de impacto ambiental, pensando que la ciudadanía no es profesional del área, ¿no? Entonces, hay que discernirlo, hay que desarmarlo, hay que poderlo charlar con los vecinos para que se entienda qué es lo que están haciendo desde un informe técnico, el impacto que va a tener un proyecto de esta envergadura. Bueno, obviamente las publicaciones no respondían a los tiempos necesarios, el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, no está digitalizado, que es una obligación, por la norma lo manifiesta así, entonces que eso permite, por ejemplo, una lectura un poco más ágil. Los que estamos acostumbrados a leer estudio de impacto ambiental, hay como una forma de leerlo que te va generando la totalidad de la mirada de quienes hicieron ese estudio. Entonces, estas cosas eran cosas que nosotros fuimos evaluando, entonces definimos como asamblea hacer presentar puntualmente estos cuestionamientos por nota, ¿sí?, directamente a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, en distintas sedes que tenemos en el territorio provincial, en Jacobacci, en Fernández Oro, en Viedma, en San Antonio, manifestándonos concretamente que objetábamos este tipo de cosas que tienen que ver con cuestiones administrativas y cuestiones que repiten, vuelvo a decirlo, la forma en que está trabajando la línea del gobierno provincial. Y lo otro que, bueno, nos presentamos ante la Fiscalía General también para poner en conocimiento de que, bueno, justamente hay otras presentaciones, otras cosas como el pedido de inconstitucionalidad que lo presentamos y que no tampoco tiene respuesta. Entonces nos parece que es como que se avanzan en cosas que todavía están pendientes de una revisión anterior. Entonces, ante eso planteamos concretamente que había un riesgo real de nulidad de esta audiencia. Así que, bueno, se suspende. Para nosotros es un logro. Es un logro porque entendemos de que lo que el gobierno, la estrategia que tiene el gobierno provincial, nosotros se la vamos objetando y tiene que adecuarse. Nos parece que es importante que la ciudadanía entienda que hay ejercicios que tienen que ver con la participación de la ciudadanía, que el Estado provincial y el Estado nacional lo tienen que garantizar por el acuerdo de Escazú, por ejemplo, y que no se cumplen. Entonces siguen avanzando con estos modelos que a nosotros obviamente nos destruyen el territorio. Y lo otro es que, bueno, que este estudio de impacto ambiental estaba planteado como por tramos. La audiencia esta convocaba para el primer tramo. Y ahí nosotros decimos, es un proyecto muy ambicioso que nos cruza todo el territorio provincial, entonces entendemos que el estudio de impacto ambiental tiene que ser total. No podemos ir dando pasos y mirando cuánto contamina acá y no sabemos en la totalidad cómo va a quedar. Entonces nos parece que es como bastante desprolijo parcializar los informes, los estudios de impacto ambiental, cuando en realidad hay que presentar uno total y obviamente profundizando cada uno de los tramos, pero en la totalidad tiene que haber un informe, porque si no vamos a llegar al informe final sin tener en cuenta cómo fueron los tiempos y los procesos de los anteriores. Entonces nos parece que no estaba bueno tampoco presentarlo de esa manera, así que también eso se objetó.
Tiene que ver con las dimensiones que tiene justamente este emprendimiento, como bien lo señalaba Suyay, atraviesa toda la provincia y el impacto que va a tener se espera que sea grande también, ¿no? Entonces, bueno, queda esta pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo se va a lograr avanzar cuando hay una presión importante por el tema de redirigir lo que produce Vaca Muerta hacia el mar, ¿no? Para que se vayan exportaciones.
Sí, bueno, el proyecto en realidad es muy grande. Si nosotros, no sé cómo la vivimos, ¿no? Pero nosotros con la gente que tenemos cerca, con la que podemos hablar, y les contamos que nos atraviesa toda la provincia de punta a punta y nos cruza a la altura de Conesa, nuestra cuenca hídrica más importante del territorio provincial, es como que ahí empiezan a caer fichas. Indudablemente no se da la difusión real de este emprendimiento. Se dibujan números, por ejemplo, y es concreto. Por ejemplo, la gobernadora cuando habla del proyecto dice 2.500 fuentes de trabajo. Y cuando vos abrís el estudio de impacto ambiental, las fuentes de trabajo son 100, porque los otros son de trabajo indirecto. ¿Qué quiere decir? Gente que trabaja en la parte de infraestructura, que son 6 meses de trabajo, y después ya no tienen más fuentes de trabajo. Entonces, cuando uno mira los números mentirosos y uno dice 2.500 fuentes de trabajo, sí, 2.500 fuentes de trabajo, cuando son 100 reales, pero además que impactaría en 50.000 fuentes de trabajo, que son lo que representa en un número general que estoy tirando, de pesca y turismo. Entonces vos decís, 100 fuentes de trabajo pueden cambiar la vida de toda la gente que trabaja para el turismo y la pesca, que van a ser impactados y que van a tener que tener un cese de actividades, porque nadie va a venir a veranear a un lugar que tiene contaminación de petróleo. Nadie va a comer un pescado que tenga actividad hidrocarburífera en cercanía. Entonces, esa es la realidad. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, el otro día miraba un estudio del INDEC en cómo ha crecido la pobreza en la provincia de Río Negro, entonces indudablemente la gobernadora tendría que estar pensando más detenidamente cuáles son los proyectos de desarrollo que tiene que implementar en el territorio provincial y no vendernos espejitos de colores, ¿no? Porque nosotros sabemos que este proyecto es para generar dólares para pagar una deuda porque el país lo necesita. Pero ahora hay que ir para atrás e investigar, bueno, ¿quién tomó la deuda? ¿Dónde está la deuda? ¿Quién se robó esa deuda? Y de ahí empezar a retroceder buscando esos dólares que no están. Pero no es sacrificando el territorio provincial, que estos dólares tienen respuesta y tienen mejor calidad de vida para los rionegrinos, porque esto es totalmente alejado de la realidad.
Suyay, buenos días. Nelson, le saluda a la Mucurá. ¿Cómo continúa ahora, habida cuenta que, bueno, la audiencia está suspendida y había ciertos sectores del trabajo que estaban esperando también para exponer y consultar justamente por esta cuestión, ¿no? Por la generación de empleo. ¿Cómo va a seguir ahora hacia adelante?
Nosotros seguimos utilizando todos los canales que nos permite lo administrativo, obviamente con este tipo de planteos, lo judicial, porque seguimos en una instancia judicial, que seguramente va a ir complejizándose con el avance, y nosotros conscientes de que este proyecto hay que pararlo. No es que nosotros vamos a suspender la audiencia y que nos vamos a quedar tranquilos. Nosotros vamos a seguir profundizando y hoy tendrán que dar respuesta a las autoridades provinciales, las nacionales y los futuros candidatos también. A ver, si ahí tenemos elecciones a candidatos a gobernadores, bueno, ¿qué piensan concretamente con el tema generación de empleo? ¿Qué pasa con la pesca y el turismo, que son las dos fuentes genuinas que tenemos de económicas en la localidad? Por ejemplo, en las grutas, en Sierra Grande. Si nosotros pensamos Sierra Grande, cuando uno piensa en la actividad turística, sabe que es una de las actividades más nobles, porque nosotros presentamos unas características en términos geográficos, en términos de naturaleza, únicas. Y sabemos que esta actividad va a impactar de tal manera que es irreversible no, y es incompatible con la actividad turística. Entonces, cuando pensamos en cómo generamos los fondos para que los ingresos para que nuestras familias mejoren su calidad de vida, tengan acceso a las cuestiones básicas, mínimas y básicas, sabemos que no es por este lado. Si nosotros pensamos que van a haber 100 personas trabajando y que además de las 100 personas la totalidad no son para el territorio provincial, sino que son para la boca de salida, son para la zona de Neuquén, entonces el porcentaje es mínimo. Entonces, desde ese lugar entendemos que hay una desorientación de parte del gobierno provincial en términos de proyectos. Entonces, esta interpelación también hay que hacérsela llegar a todos los candidatos a gobernadores para que nos digan concretamente cómo es que ellos creen que va a mejorarse la economía de la provincia. Porque si es a partir de estos proyectos, sabemos que no. Y nosotros lo sabemos porque los estudiamos, ¿sí? Nosotras las asambleas, no es que salimos, porque siempre se tiene la mirada de la gente que lucha por las cuestiones ambientales, como que estamos reservados, que no queremos crecimiento. No, nosotros creemos que hay planes de desarrollo reales que nos tienen que incluir a todos, a la gran mayoría, y no este tipo de proyectos que sabemos que benefician a una minoría y que inclusive son las multinacionales, porque exportar el crudo de Vaca Muerta es para exportárselo justamente a las multinacionales. Por más que digan que es una empresa de bandera nacional, sabemos que casi el 50% es de multinacionales. Después hay una parte que es de propiedad de Argentina del país, hay otro porcentaje que es propiedad de la provincia de Neuquén, y también la actividad petrolera, que es toda una discusión. Si Neuquén, que tiene acciones en YPF, la pobreza crece de una manera siempre exponencial, lamentablemente, en Neuquén, entonces quiere decir que el petróleo, como actividad generadora de divisas y de empleo, no es tal. Porque si la pobreza sigue creciendo en la única provincia que tiene parte del capital de YPF, indudablemente estos se caen, estos discursos se caen, que son mentirosos. Esto es lo que más nos moviliza a las asambleas, siempre pensando de que cuando los escuchamos dicen cosas que sabemos que son mentiras. Entonces, por eso nosotros también, la militancia nuestra pasa por bajar ese discurso, desarmarlo y explicarle a la ciudadanía qué hay atrás de todos estos proyectos que parecen tan faraónicos, porque en la provincia de Río Negro tenemos concretamente esto que obviamente es un momento álgido para nosotros en términos de la defensa del Golfo. Pero también tenemos el fracking en Allen, tenemos la explotación de plata y oro en Jacobás y en Calcatreu, tenemos Amarillo Grande con la explotación de uranio, tenemos el hidrógeno verde en la meseta, tenemos las posibilidades de que se empiece a explotar el litio. Cuando nosotros miramos, nuestra provincia se ha transformado en una provincia de producción extractivista.
Te agradecemos mucho por tu tiempo. Te hago la última consulta muy cortita. ¿Sabés si hay una nueva fecha de audiencia pública?
No, no se ha publicado una nueva fecha. Perfecto. Nos imaginamos que están tratando de acomodar todos estos cuestionamientos que les hemos hecho, pero seguimos convencidísimos que el Golfo se defiende, que el Golfo va a estar libre de petroleras y de petróleo, y que vamos a seguir luchando porque nuestro ambiente sea resguardado y los bienes naturales sean totalmente protegidos. Así que bueno, nos queda un tramo todavía para seguir con esto, pero estamos convencidos que tenemos todas las posibilidades de ganarlas y queremos que la ciudadanía justamente se sume a esta y a otras luchas ambientales, porque nosotros sabemos que cada lugar tiene su propia lucha, pero hay algunos que son monstruos más grandes y que necesitamos estar juntos para poder darnos cuenta cuál es el camino real que tenemos que recorrer.
Muchas gracias,
Muchas gracias a ustedes. Hasta que tengan buen día.
Hasta la próxima.
Bien, ahí pasó Sujay Quilapan de la Asamblea por la Tierra.